Hola, mi nombre es Shirley y estás escuchando Noob Talks, un podcast traído a ustedes por Cultura Secuencial. Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Noob Talks, un podcast traído a ustedes por Cultura Secuencial. Mi nombre es Shirley, pero me conocen como Valkyria. Y con nosotros del equipo de Noob Talks tenemos a Pixel y a Kiko y a Luis Ángel. Y los presento porque ellos no se saben presentar solo.
Yo. ¿Sabes lo que me acabo de fijar? Ahora que estás haciendo ese, el intro muestra las diferentes facetas de la barba de Watcher. ¿No se han fijado de eso? Ve ahí el intro de las diferentes facetas de la barba de Watcher. Es como que, ahora no tiene barba. Ahora no.
Tiene que aquí,
tengo problemas, mala mía, es la mañana.
Sí, no, estamos aquí. Mira, primero que todo, gracias por estar aquí temprano, muchachos. En verdad que sí, los quiero. Los quiero. Nosotros te quiero, Shirley, te quiero, Pixel, te quiero, Kiko.
Y nosotros a ti, bebé.
¿Qué? Ay, ¿cómo, qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No sé.
Yo lo hago mal porque siempre se me rompe el corazón, pero es algo así.
En mi gordito. No sé. El corazón. Shirley, dale.
Es muy temprano, esto es muy temprano.
Yo tengo alergia. En el void le da alergia.
For the kids.
Mira, yo quiero una foto con la barba de Guacho. ¿Se puede manejar for the kids? Ahora todo, hoy es todo for the kids. Si quieres una foto, pues tienes que donar un peso. No sé, bregamos algo. Pero primero que todo, antes de comenzar con el show, estamos comenzando lo que es nuestro maratón de 12 horas for the kids hoy. Estamos comenzando, obviamente, con los baby, con los duros, con el show de Noob Talks. Así que vamos a estar con Noob Talks, después vamos a estar jugando un poquito, después venimos con Back to the Movies a las 4 y terminamos la noche con Cultura a las 9 de la noche. Así que recuerden que esto es todo el día hoy for the kids aquí. Vamos allá. El corazón de Watcher parece el logo de Batman. Gracias, Luismi. Recuerden que si quieren donar, en la misma aplicación, página de Twitch, está el loguito. Si no, yo también voy a estar compartiendo lo que es el link aquí en el chat constantemente para que lo pongan. Ahora mismo comenzando el día, tenemos $835 recaudados. En lo que va del año, que me la llevamos como 2 meses recaudando. Yo había puesto una meta de 1,000, ¡Nioco! Pero yo entiendo que eso lo podemos pasar súper fácil. Así que, ¿qué más? Vamos a ver cómo pasa. Vamos a ver.
Shit.
¿Nioco?
Sí.
Duro.
Vamos allá. Gracias, José. Así que dale, Shirley, el show es tuyo, corazón. Haz lo que te dé la gana.
Pero es que... Que nosotros no practicamos esto.
Nunca se practica.
Bueno, hoy no hay invitado, así que Shirley, tú trajiste un tema hoy, mi amor.
Oh my God.
Yo entré al stream, ya eso es como que.
Yo voy a hacer algo. Vamos, okay, como son 2 horas, ya después si Watcher y yo habíamos hablado que la segunda hora vamos a estar peleándonos en jamón.
Y ahora Luis, mi Luis me conoce.
A las 8 de la noche tengo sueño. Y a las 11 de la mañana tengo sueño. Bueno, a las 11 del mediodía.
Pero nunca lo digo, siempre tengo sueño también, Rirac.
Pero sí, tengo una anécdota que contarles si la quieren escuchar.
Ajá. Viste, ahí vamos.
Siempre. Tengo que compartir con ustedes, corillo.
Vamos allá. Ajá, ¿qué pasó?
Ustedes saben que han sido mujeres de Sudamérica. Okay. Sol, que es peruana, y Sandra, que es colombiana. Entonces, nada, pues hablaba, aparte de que son las dos, fueron una chulería hablar con ellas y de verdad que fue una super experiencia. Sandra particularmente tiene una plataforma en Colombia, que es probablemente la plataforma de comunicaciones en la industria de juegos más grande de Colombia, que se llama Tan Grande Jugando. Entonces, ella es como que este ser humano increíblemente extraordinario. Y nada, o sea, las cosas que está haciendo ella para Colombia, para la industria de videojuegos en Colombia, son como que increíbles. El hablar con ella, de verdad que ese episodio lo voy a publicar este martes que viene, el próximo. Se lo recomiendo full, porque okay. ella tiene una visión sobre lo que es la industria de videojuegos, que es una visión que se integra no al, al es una visión de política pública, ¿no? De cómo integrar la industria de videojuegos y cómo la industria de videojuegos y como negocio y como, como movimiento artístico se, se, se incluye o es parte, ¿no? De la política pública y la manera en la que hacer videojuegos, pues es una forma, puede ser una forma de expresión política, pero también una forma de manifestación política. Y no, ella tiene esta visión que yo estoy muy de acuerdo con ella. Y me parece verdaderamente fascinante la forma en la que ella lo está manejando. Y ella no es desarrolladora, ella tiene una, un máster en comunicación política. Entonces, okay. ella tiene toda esta estrategia, ¿no? Que es la que usa en Tan Grande y Jugando para manejar su, su, sus game jams, y porque ella lo que hace es en su mayor parte coordinar eventos. Y nada, la cuestión es que yo me disfruté del episodio un montón y en realidad es, de las cosas que conversamos son cosas que yo he pensado muchísimo. A mí particularmente, aunque yo disfruto jugar videojuegos normales, comunes y corrientes, yo sí creo que los videojuegos como plataformas de comunicación, como plataformas de storytelling, tienen un potencial enorme para generar empatía con los jugadores, no solamente la persona okay. que juega, pero la persona que observa también.
Sí.
Entonces, de esa forma, los videojuegos son una herramienta, como Sandra argumenta, y que yo estoy de acuerdo, que una herramienta política, en el sentido de que te pueden ayudar a contar diferentes historias de diferentes secciones, ¿no? De la población, de una forma interactiva y una forma en la que se puede generar empatía por modos de vida que tú no conoces, ¿no?
Ok.
Entonces, en realidad, les traigo el tema porque yo, digo, otra vez, recomiendo que escuchen el episodio y que sepan que todo lo que se comenta en el episodio, yo estoy de acuerdo con eso. Pero me interesaría mucho saber qué piensan ustedes sobre, sobre los videojuegos como un instrumento, bueno, un instrumento artístico son, y yo creo que nosotros cuatro estamos de acuerdo con que los videojuegos son, pueden ser considerados arte, pero los videojuegos también como un instrumento de acción y de manifestación política. O sea, no solamente que se dejan de ser entretenimiento y se convierten en una actividad o en una experiencia, en una experiencia seria que supone, ¿no?, tu participación activa, pero también te pone a pensar. Y te pone a pensar sobre estos temas muy serios de la vida real que tienen consecuencias. Y si mi acento suena extraño, es porque ayer estuve como 4 horas hablando con colombianos.
Y se me eso es lo que iba a decir. Lo más que me encanta de la conversación es que la Shelly AM tiene un acento cabrón. Me encanta.
Shelly AM.
Se nota, Shelly.
Shelly, por la mañana.
Shelly por la mañana.
¿Dónde está Shelly? ¿Qué pasó?
Perdón, así es, perdón. Que sí, sí, mi acento son extraños porque ayer estuve como 4 o 5 horas hablando con colombianos y full completamente, mi acento dice, ok, estoy confundido, pues aquí estamos. Pero nada, quería saber qué opinan ustedes, gente, y la gente que está en el chat, los videojuegos como instrumentos de comunicación política, ¿qué piensan ustedes?
¿Por dónde vamos a comenzar, amigos?
Vale, pues yo me tiro. Mira, yo entiendo que los videojuegos sí es un arte, y yo entiendo que para mí, aunque lo que es el cine es, obviamente está súper wow y hace un montón de dinero al año, pero yo apostaría a decir que la industria de videojuegos es hasta más importante que el cine, porque para mi entender brinda más trabajos y más oportunidades y toda la cosa, y más gente puede trabajar en esta área. Y yo entiendo que en cuanto a lo social, para mí que los videojuegos ha sido lo que más ha apoyado a las personas a poder aguantarse un poquito a la normalidad en este tiempo del 2020 de la pandemia. ¿Sabes? Nosotros, por ejemplo, en cuanto a lo social, a mí me salvó Animal Crossing al principio de la pandemia y fue perfecto. Y ver cómo toda la gente se pegaba ahí, ver cómo la gente hacía mismos eventos, cómo salió Animal Talking, y Animal Crossing se podía decir hasta en lo político, hasta Joe Biden tenía una isla de Animal Crossing. Nosotros tiramos ahorita a Alejandro Ocasio, que hizo un live de Among Us, que yo entiendo que en cuanto a político full, pues nosotros ya hemos hablado de eso aquí, que hay videojuegos como Metal Gear que lo tocan, pero sí. Más yo le puedo sacar provecho y más me gusta, como yo lo he visto en este 2020, usarse los videojuegos para poder llegar a otras personas y que estos políticos puedan llegar a la juventud y a otros mercados, otras poblaciones que usualmente ellos no llegaban. ¿Y ustedes qué piensan?
Chu, my boy. Hablando de la parte política, yo, ¿cómo te explico? Yo 50-50, o sea, yo no lo haría, ¿verdad? Si yo fuera a diseñar un juego y estuviera la mentalidad de añadirle algún tipo de tema político real, yo tuviera muchos juicios a la hora de hacerlo, no porque no me atreva, porque quizás me lo veten o no me lo permitan hacer o lo que sea, porque realmente es como la arte y los dibujos y las pinturas de los tiempos de antes, que muchas de ellas eran para provocar algo dentro de, ¿verdad?, de las masas, por decirlo así. Ajá. Pero la razón por la cual yo no lo haría 100% como que vamos a hacer esto para que ocurra este otro movimiento o esta forma de pensar, es porque como tenemos tanto, como a diferencia de las películas, la película tú tienes que ir a un lugar para verla y si no quieres exponerte o no quieres hacerlo, pues te quedas en tu casa y la ves cuando salga. Y si te acuerdas, todo el mundo tiene acceso a los juegos, todo. Prácticamente el que pueda comprar una consola o tenga una computadora ya automáticamente tiene...
Un celular.
O hasta un celular, exacto. ¿Qué pasa? Al tener tanto acceso, yo encuentro que si es 100% con esa, ¿verdad?, mentalidad, puede causar dos cosas, o un extremo, ¿verdad?, que no lo quiero y lo terminen quitando, o un extremo que cojan el mensaje, pero no lo cojan quizás como se supone y se forme otro revolú. Quizás un juego que sí tenga, ejemplo, algún tipo de elemento político como el de Metal Gear, el 2, que era el que hablamos en aquel episodio, que tiene elementos políticos, pero no eran real y de vez en cuando te tiraban un fact que sí era real y lo mezclaban con la historia. Y era como que, ok, espérate. Si es un juego así, realmente, o sea, lo juego, lo impulso, lo grito a los siete vientos, por decirlo así, porque realmente es un juego que tú puedes disfrutar, pero a la misma vez estás aprendiendo y estás creando una conciencia acerca de un tema en particular. Así funciona, en mi opinión. Voy y repito, yo solamente le doy play a las cosas, juego y trato de amanecerme para hacer estos programas, porque si no, estuviera durmiendo ahora mismo. ¿Ven? So, esa es mi opinión como tal en cuanto a lo que es, ¿verdad?, política dentro de un videojuego. Me gustaría verlo, que quede claro, porque me gustaría ver cómo lo hacen, o sea, qué tipo de juego, ¿verdad?, transforman para que lleve ese tipo de mensaje. Porque obviamente quizás un juego de disparar como que no es lo que queremos. Ahora, si hace un juego como que una historia, estilo un RPG turn-based, un ejemplo, y de repente te dan un fact que cambia toda la historia y poco a poco tú vas aprendiendo, pues es interesante. Pero lo haría como que está ahí presente, pero no es como que, mira, aquí esto está todo. Esto es lo que vamos a hacer. Esa es mi opinión, voy a repetir. Muy temprano para esto.
¿Qué tú piensas, Pisa? ¿Qué tú piensas?
Bueno, como dijo mi hermano Kiko, es muy temprano para estos temas.
¿Ustedes creen que yo trajera un tema? Pues ahí está el tema.
Gracias.
Yo contesté, te estoy diciendo que es muy
temprano. No, Valky, el problema no es el tema, el problema es la hora.
Es la hora.
Yo concurro con ustedes, mis compañeros y mis colegas, concurro con Shirley en que sí, los videojuegos son un excelente foro o herramienta para tocar esos temas, y entiendo que hasta a veces más efectivo que cualquier otro medio, porque en el videojuego tú estás interactuando, tú, o sea, you're inputting, y la experiencia, el mensaje se puede llevar aún más deep. voy a poner un ejemplo, aunque yo no me gustó el juego, pero The Last of Us 2, maldita sea. Pues tú estás usando una persona que tú no necesariamente estás de acuerdo con ella ni con su background, pero ahora tú tienes que empatizar con este personaje porque tú estás controlándolo y te pone en una perspectiva super weird que maybe una película no lo haría. Y en eso los videojuegos le llevan la ventaja al medio del cine por mucho. Entonces, yendo a, y el saludo al perrito, y yendo a lo que comentaba Kiko, si la franquicia es la franquicia, sí, o sea, si la, el IP ya es de índole político, mano, cool, mueve tu,
okay.
tú como developer, tú tienes todo el derecho a mover tu agenda política o lo que tú piensas, el mensaje que tú quieres llevar, hazlo. Y usa ese medio, usa tu videojuego para hacerlo, why not? Donde a mí se me pela un poco la cosa es que cojan franquicias que son neutrales, como por ejemplo Halo, que es humanos versus alien, y que de momento, qué sé yo, Master Chief se quite el casco y diga, vote for Joe Biden, o te diga, yellow man is bad, orange man is bad, qué sé yo, y tú te das como que, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué me están? What is happening with my game ahora mismo? Y ahí es donde uno como que se me eriza un poco la piel y me pongo arisco cuando, por ejemplo, en cosas como Star Wars, que son políticamente neutrales, de momento tú ves, wow, shit, espérate, esto es social commentary de acá, de este mundo, y se siente medio off, pero hey, que lo hagan, que se joda, o sea, yo no, si tú no estás de acuerdo con algo,
mira, antes que nos regañe de que estamos hablando mal, Shirley. Ajá. Mira, para leer lo que dicen los comments, antes que nos regañe, Shirley,
lo voy a esconder.
Yo sé que llegó DC, espérate, que esto se va a poner.
Mira, actually los juegos pueden ser, dice Metaverse, actually los juegos pueden ser hacer, hablar y exponer lo que sea, y si como dice Guacho, pueden hacerlo mejor que el cine, pero pues no necesariamente tienen que estar atados, digamos, por ejemplo, los ideales sociopolíticos de un actor o de alguien conocido en el cine. Para vos comentó ahorita, yo estaba haciendo un stream de Spider-Man Miles Morales ayer, y en una escena, en menos de 10 minutos, tú te pudiste encontrar con una persona que era sorda, y que ahí se puede ver la inclusión. Tenías toda la bandera de Puerto Rico también, te encontraste con una pareja homosexual, sabes que no, y en los comments la gente, personas como Sparrow comentaron, wow, sabes, como que todo de cantazo ahí en menos de 10 minutos. Yo lo veo que eso es ya algo normal, pero si tú vas ahora mismo a unas fiestas patronales, obviamente no en el tiempo de COVID, o tú vas a una actividad, tú te vas a encontrar gente homosexual, te vas a encontrar gente sorda, te vas a encontrar gente de todas las formas, sabores y colores. ¿Sabes qué? Yo entiendo que no es que sea político o social, lo que a mí me gusta es cuando los videojuegos sean lo más reales posible cuando se puede, porque tampoco es que yo espero que Final Fantasy sea súper real, pero un juego como Spider-Man que pasa en New York y que es como que lo más real, como un cómic, pues yo entiendo que está cool que sea así. Ahora, Shirley, regáñanos porque somos unos brutos y no dijimos lo que tú querías que dijéramos.
Oh,
no es que sean brutos. No es eso. No es que yo piense que sean brutos de ninguna forma. Lo que pasa,
Shirley, lee la última parte de mi nombre. Shirley, lee la última parte de mi nombre.
No puedo porque Sparrow está tapando.
Por favor,
que nos va a regañar.
Fiedad. Regáñanos, Valky, regáñanos.
No es que los vaya a regañar, pero es que los comentarios de ustedes, con excepción del último comentario del Watcher, me hace pensar que ustedes tienen una visión bien narrow de lo que es la política. Porque ustedes se refieren a la política como una campaña política, como si política fuera el año de elecciones y la política fuera los políticos haciendo politiquería. Eso no es la política. O sea, la política tiene más que ver con las decisiones que se toman, ¿no?, para regular nuestra sociedad. O sea, son las decisiones que se toman en la legislación, son las leyes, son la forma en la que estructuramos ¿no? La manera en la que funciona el país. Por ejemplo, el hecho de que, bueno, todos estos temas de si las leyes que permiten el aborto, todo eso es política. O sea, las leyes que regulan las armas, eso es política, ¿no? Entonces, la política es un tema muchísimo más amplio. Entonces, cuando yo hablo de los videojuegos, no metiéndose en temas políticos, me refiero a videojuegos serios, en otras palabras, videojuegos que su propósito no es entretener, sino su propósito es hacernos pensar, ¿no? Hacernos reflexionar, enseñarnos algo. En ese sentido, los videojuegos son increíblemente poderosos porque los videojuegos te están enseñando algo cuando los juegas sí o sí, ya sea sobre la historia del juego, ya sea sobre las mecánicas del juego. Tú siempre aprendes algo cuando juegas un juego, aunque sea información irrelevante, no importa. Entonces, en ese sentido, un juego como The Last of Us puede ser considerado un juego político. Sobre todo el juego y el de Miles Morales que mencionas ahora, la decisión de hacer la representación del puertorriqueño en la forma en la que se hace, la decisión de hacer el juego o tener esa inclusión del puertorriqueño, que el puertorriqueño, vamos a hablar claro, en el contexto de los Estados Unidos, o sea, para la mayor parte de los Estados Unidos, el puertorriqueño, o sea, ellos no nos consideran a nosotros ciudadanos y esos ciudadanos de segunda y cuidado. Pero el juego, al hacer que su personaje principal sea un puertorriqueño, al hacer que Spider-Man sea un puertorriqueño, eso puede ser considerado una decisión política.
Política.
Ya que lo está poniendo en like down and center, ¿no? Y le está dando atención a una parte de la cultura que es parte de la cultura estadounidense, porque somos estadounidenses, les guste a ellos o no, pero que es neglected, ¿no? Y que está hecha hacia un lado. Y nada, también la otra cosa es que yo creo que en Puerto Rico se deben hacer más juegos culturales. Estoy ya pasando un poquito la página. Pero yo creo que en Puerto Rico se deben hacer juegos culturales. Yo creo que hay mucha tela que cortar sobre las tradiciones puertorriqueñas. Hay mucha gente de la diáspora que creo que disfrutaría muchísimo jugar juegos sobre tradiciones puertorriqueñas. Y me alegra mucho que el juego de Spider-Man pues haya representado a la puertorriqueñidad de la forma en la que lo ha hecho.
Sí, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tú vas a la casa, porque el juego comienza el día de Navidad, entiendo, Nochebuena, algo así, y están en la cocina y la mamá está cocinando, hay arroz con gandules, hay pasteles, hay pastelillitos, ¿sabes? Que hay 20.000 banderas, hay hasta discos de salsa, ¿sabes? Que en cuanto a lo que representa la cultura, pues yo entiendo que lo hicieron muy, muy bien. Y eso va más allá de lo que es el videojuego, porque ya Miles Morales, desde que se estrenó hace par de años atrás, se estableció que es puertorriqueño, ¿sabes? Que está cool que, pues, los videojuegos, cuando adaptan cosas como cómics, por decirlo de esta forma, pues lo adaptan de forma leal, siguiendo la historia, el canon del personaje.
De hecho, ¿verdad? Ahora me voy a desviar un poco, porque no he jugado, obviamente no he jugado el juego de Miles, pero sí conozco del personaje, y es curioso porque si sale el perro ladrando, es que están taladrando algo por ahí, papi, y lo único que escuché fue el collar haciendo... Ok, so cuando Miles sale por primera vez, el problema mayor de ese review como tal fue que Miles era negro. Ese fue el primer problema, y todo el mundo odió el personaje. ¿Sabes cómo es las personas? Tú no me puedes cambiar a Peter Parker, porque ahora Peter Parker es negro, y es como que, oye, no es Peter Parker, es Miles Morales, otro personaje, take a break. Entonces, se fue evolucionando la historia, y dentro de los cómics, ahí él hace el reveal, ¿verdad?, de que su papá era afroamericano, y su mamá, que es quien, ¿verdad?, le da el apellido, y el apellido de él realmente es por la mamá, no es el papá. No sé por qué, ¿verdad?, hace el cambio, pero anyway. Cuando él explica, su mamá era puertorriqueña. O sea, ahí le añade, por decirlo así, y lamentablemente, mi gente, estamos hablando de la realidad, añade otra minoría al personaje para los estadounidenses. Y ahí todo el mundo, pero también me lo ponen puertorriqueño y qué sé yo. Pero, curiosamente, la gran mayoría de las personas, cuando se dieron cuenta de estas dos, ¿verdad?, afroamericano y puertorriqueño, Técnicamente Miles Morales automáticamente se convirtió en un boom en muchas regiones de Estados Unidos, específicamente, obviamente, en New York, obviamente Spider-Man de allá, pero en comunidades de negros y comunidades de puertorriqueños, y de ahí prácticamente ellos impulsaron unas ventas no sé la palabra ahora correcta, pero crearon un personaje que hizo que subiera, por decirlo así, ventas y subiera el reach de Spider-Man en lugares que ya se estaba cayendo simplemente por eso. Y hay personas que lo criticaron, hay personas que le encantó, pero esa movida, Marvel, en el momento que lo hizo, le funcionó y lo han querido hacer poco a poco en otros personajes. Ahora mismo, la del juego de Marvel, de Avengers.
Kamala Khan.
Gracias. Ese es otro personaje que cuando salió la gente por el piso. De repente vieron el background del personaje y de por sí la comunidad, ¿verdad? Detrás de este personaje ya obviamente le dio como que un praise y poco a poco se fue convirtiendo hasta el punto que fue un protagonista en un juego. Y tiene una película, entiendo yo que viene por ahí también una película de
una serie de Disney Plus, una serie de Disney Plus.
Thank you very much. So, sí, esas movidas se han visto en juegos, pues tenemos Miles. Ahora, Valky, te tengo una pregunta. No es nada malo, Rida.
Yo creo que no está escuchando.
Me, mute, me está pichando.
No, estoy diciendo algo.
Ay, Dios mío, ay, me está pichando. No te estoy pichando, te estoy escuchando. Lo que pasa es que mi mamá me tocó la puerta y la jefa manda.
¿Hay algún juego que tú entiendas que ¿verdad? La seriedad política está ahí bien presente? O sea, 100% un juego bien político en no solamente como tú explicaste, o sea, no estamos hablando de políticas rojos, azules, ni campañas, ni nada, o sea, política fuerte dentro de un juego. ¿Conoces de alguno?
Bueno, a mí me recomendaron este juego, no lo he jugado, tomen lo que voy a decir con pinzas, pero se llama This War of Mine, y es un juego de guerra, pero que espérate, guacho, te voy a poner el link aquí, en el chat.
Ah, pues dale, gracias.
Está en $4.99 en Steam ahora mismo, actually, y es un juego que representa la guerra, pero de la parte, no como usualmente juega el jugador, que juega como el soldado que va matando gente, sino la parte de los sobrevivientes, de las personas que están viviendo la guerra, pero son civilians,
¿no? Okay.
Entonces, eso en sí mismo es un juego que ya te está tomando un escenario que es bien típico en videojuegos, pero te está virando la tortilla y te lo está presentando de una forma distinta para dejarte saber que mira, o sea, esto es parte de nuestra cultura de videojuegos, pero la realidad es esta otra. Entonces ya ahí estamos hablando de un tema mucho más serio. Otra vez, yo este juego no lo he jugado, me lo recomendaron. Ahora mismo, anuncio no pagado, está en $4.99 en Steam. Yo lo voy a jugar y ahí tendré mis opiniones en ese entonces. Pero nada, y es como este juego, existen muchísimos juegos más. O sea, y que tratan de una forma u otra no causar algo de conciencia sobre problemas sociales que existen, problemas sociales que afectan a seres humanos todos los días, pero que tal vez nosotros pues no entendemos porque no lo vivimos. Pero están ahí, ¿no? Y a veces estas decisiones, por ejemplo, que se tienen que tomar en este juego, son decisiones que gente real tiene que tomar. O sea, gente real allá afuera que vive. Nosotros tenemos el gran privilegio de vivir en un lugar en donde la guerra, nosotros escuchamos que la guerra existe, pero nosotros nunca hemos vivido guerra directamente. Imagínense lo que es vivir en Siria o vivir en lugares donde hay guerra activa, en donde tú no quieres salir de tu casa o escuchas bombas cayendo, o de momento hay soldados matando gente en la calle. O sea, nada, creo que los videojuegos tienen un poder primero para desensibilizarnos de la muerte, que eso lo hacen todo el tiempo, pero también para hacer el contrario y hacernos ver y entender que hay experiencias que nosotros nunca hemos vivido, pero que hay otras personas que sí las viven y hacernos entenderla mejor. No sé,
se veía un poco eso, intenso ahí.
Se veía muy sencillo viendo el trailer. Sí. Aquí. Anda, sí. ¿Qué carajo es esto?
Pues así ya, es que nada, ya saben, lo juegan y... Ay, puñeque, esto no
ay,
es.
Ay, 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 ¿por qué me grita? No me grita.
Mala mía, pero es un momento que, me están pidiendo algo aquí, pero voy.
Dale, dale. Pues dale, Pixelo, Kiko, ¿tienen algún tema que quieran tirar en este episodio especial el sábado en la mañana?
Yo, yo vi una noticia que me pareció interesante, especialmente a todo aquel que tiene un PlayStation. Aparentemente hay rumores de que Sony está tirando negociaciones por fin, no sé por qué diablo esperaron tanto, y van a entender el por qué, pero para comprar a Bluepoint Games, que Bluepoint Games son los creadores de Demon's Souls y Shadow of the Colossus. So, aparentemente ellos están tirando ahí la, las negociaciones finales para poder adquirir ¿verdad? Esta compañía que yo entendía hasta los otros días que ellos eran de Sony.
Ajá, yo juraba que ellos eran de Sony, exacto.
Pues no, aparentemente sí, ellos están ahora mismo cerrando esas negociaciones para poder comprar oficialmente la compañía, y aparentemente la razón por la cual lo quieren hacer es para poder trabajar otros IP diferentes a lo que ya ellos ofrecen como tal. So, algo diferente a Demon's Souls, algo diferente a Shadow, de la misma compañía, pero ya inclinado directamente a lo que es Sony como tal. So, aparentemente va a haber juegos buenos de esa compañía para exclusivos 100%.
¿Ustedes han jugado Shadow of Colossus? ¿Ustedes sí. Yo no lo he jugado. ¿Está cool?
Papi, ese es uno de mis juegos.
Guacho. Es que no lo he jugado, mala mía. Perdóname.
Guacho, yo te lo voy a... Yo tengo el de PS4. Ah, pero okay. ya tú no estás...
Sí,
tú
se puede, aquí, ¿no? Se puede. Tenemos que hacerlo, mi amor. Después pero nos casamos otra vez.
Pero el tuyo es... No, pero yo lo tengo hard copy, pa' ahí.
Ah, sí, no puedo. Mi es el de disco, papi, tranquilo.
Ah, el gordito.
Ay, ¿qué te dije? Que iba a estar insoportable.
Bueno, cuéntame del juego.
Mira, Shadow of the Colossus es un... Ok, no es un juego lineal. Sí es lineal, pero no es lineal. Ok, tiene un open world. Es raro, ok. Es raro la forma que te lo puedo explicar. Porque tú tienes una misión, mata a los colosos. Esa es tu misión. Y la historia no te la voy a contar porque te la voy a chotear y yo no soy tú. Pero, Pollinator, papi, ya eso era aquí en el corazón.
Wow. Cuéntamelo.
Este muchacho tiene que aparentemente levantar a esta princesa o este personaje que está en un slumber eterno. Y la única condición que tiene que hacer, ¿verdad?, es matar a estos colosos. Si tú empiezas con un colosus enorme y de repente hay uno que son como fucking Empire State Building, white, y pues tú tienes que pelear con esos tipos. ¿Qué pasa? Cada uno tiene una estrategia diferente. Hay uno que pues tiene la marca donde le puedes hacer daño en la cabeza, hay otro que la tienen en la mano, y tú tienes que jugar con ese elemento. ¿Qué pasa? Es un platformer. So, tú tienes que como que brincar aquí, después brincar encima del coloso, después seguir subiendo, y si él se mueve muy, muy brusco, te tumba y tienes que volver a empezar. O sea, es bien fácil matarlos. El problema es llegar al punto donde lo puedes matar. Vamos a decirlo así. Pero... son de los juegos que hace sentir tu personaje extremadamente pequeño alrededor de todo. Y eso realmente es lo que para mí me gusta del juego, porque tú estás en el caballo y de repente estás llegando donde te marca la espada que está el Colossus, y cuando llega es como que, ¡ea puñe! ¿En qué carajo yo voy a meter aquí?
Pues yo estoy bien mal, porque yo juraba que Shadow of Colossus es el juego este que estuvo haciendo el remake como 100 años y salía, no salía, que era como con un nene, con un oso bien grandote. Yo pensaba que
ese no, era... Este es The Last Guardian. Es del mismo creador, por eso se parece mucho. Ori, ¿verdad? Oni, ¿cómo se llama el primero? Que era una nena con un nene, el de nene de cuernito y que tú... Ese. Y después salió Shadow y después salió el de Last Guardian.
Okay.
Pero son juegos que son bien, bien artísticos.
Tú siendo Sony, ¿tú entiendes que eso es una buena movida? O sea, si tú fueras a comprar un estudio independiente, un estudio que no está con marcas ni nada, ¿tú entiendes que ese sería el estudio to go? Porque ya aquí hablamos hace 5 años atrás que Microsoft compró a Bethesda y toda la gente mamando con todo ese revolú, ¿sabes? Si tú fueras Sony, ¿fueras a comprar este sería el estudio que quisieras comprar o fueras a comprar otro?
No, pero es una movida. Ellos están prácticamente expandiendo el recurso, ¿verdad?, de su estudio.
Ico. Perdón.
¿Qué pasó? Ico.
No, es que comenzó.
No, es juego.
Perdón. Ah, ya. Pues, Dios mío, ellos están haciendo, ¿verdad? Moviendo las fichas para tener más recursos en cuestión del estudio. O sea, sí, en cierta forma, como yo te dije, yo pensaba que eran exclusivos ya y aparentemente no. So, bueno, es buena movida porque tienes ahora un recurso fijo ahí para poder hacerte los juegos. No es Zenimax, no es Bethesda, no es esa movida. Okay. Todavía ellos no han hecho... Yo encuentro que todavía ellos no han encontrado una compañía para comprar que no, que esté al margen de un negocio como el que pasó con,
bueno,
con
si tú fueras Sony, entonces, ¿qué compañía sería? Como que, ¿cuál sería el Bethesda Light Company que Sony podría comprar para crear ese mismo impacto que creó Microsoft cuando compró Bethesda?
Coño, esa es buena pregunta. Estoy pensando, ahora mismo estoy pensando a ver qué...
Square.
A Shinobu no le gusta.
Fíjate, Square.
Oye, pero Square Enix tiene como que una muy buena relación, y también Rockstar con los de Grand Theft Auto.
Rockstar no, creo, porque Rockstar tiene el vibe de CD Projekt Red. Okay. Son esta compañía que yo te voy a tirar este juego, juégalo como por 1000 años y me echo para atrás. Y aquí me quedo. Soy chaveto. Ah, ¿quieren un juego? Deme un break. Yo solo puedo hacer de aquí a 40 años, pero tranquilo.
Mira, dice lo que dice.
Y dice, si fuera Sony, compañía Nintendo para que Link peleara con Kratos.
Pero, Square no es mala compra, fíjate. No es mala compra. Okay. Esta gente, los de... Yo iba a decir Konami, pero Konami ya después de que Kojima se fuera, ya...
Mira, Ubisoft también es una
pero compañía. Ubisoft tiene lo mismo que explicó Watcher ahora. Ubisoft lo tiene con Microsoft.
Ah,
ok.
Ubisoft tiene mucho ahora mismo, los gameplays, los trailers, todo fue con Xbox, o sea, de Valhalla. Cuando vienes a ver, ellos todavía tienen esa negociación. Pero ahora dándole casco, yo creo que Square Enix sería una buena compra.
Alguien dijo Blizzard allá abajo.
Sí. Uy, no, Blizzard no. Una casa de loco ahora mismo, deja eso.
Blizzard está loquito.
Porque Blizzard tiene muchos issues ahora mismo con empleados y los IP y todo. No pinta bien. Blizzard tuvo este año, por lo menos, con los revoluciones del ban que le dieron al jugador de China por comentar. Mira, ahora voy a unir el tema de Valky por comentar cosas políticas en un torneo. Prácticamente lo banearon en Blizzard, ni él no podía participar ni de los torneos ni nada, prácticamente. Y eso tuvo un backlash cabrón a la compañía, al punto que después ellos intentaron, como que no, pero es que nosotros queremos esto. Y la gente, no, como que no, ¿sabes qué? Jódanse, ya metieron las patas. Go fuck yourself. Los Blizzard no. Ahí no creo. Wow, ¿ustedes están bebiendo qué pitorro?
No, estoy con agua. De ahí me empezó a beber. Todavía no son las 12. Cuando sí. Son las 12 empezó a beber.
Entonces, en alguna parte del mundo son las 6 de la tarde. A mí siempre me está bebiendo.
¿Valky, eso es café o este? Es tu bebé.
Café. Pero necesito para... Es vital para mi supervivencia.
Yo necesito café.
Esto estaba medio fuerte, pero vamos a preguntarlo. Pregunta a ti, oye, ¿el revoludo de los rehenes de Ubisoft no fue Sony negociando? Mala mía.
Yo escuché.
Alguien lo comentó, ¿sabes?
De hecho, yo escuché el Revolú, pero como que nunca vi, ¿verdad? El desenlace del Revolú dentro de las oficinas. So, no sé qué pasó. ¿Alguien sabe qué pasó? Porque yo no vi nada.
Yo leí una compañera que es parte de la industria, so yo confío en lo que ella posteó en sus redes sociales, que aparentemente fue un caso de swatting. No sé si ustedes saben lo que es swatting. Swatting es esencialmente cuando alguien se encabrona con un jugador o con alguien y le llama a la policía. Entonces, ha pasado varias veces. De hecho, yo creo que ha matado gente porque de momento te llaman, estás jugando en Call of Duty o el juego que sea. El tipo se encabrona contigo y es como que te voy a llamar a un equipo SWAT, dice que en la dirección donde vive esa persona hay una bomba o hay whatever.
Wow,
la gente cae ahí. This is a thing, gente. Esto es una cosa que sucede.
Diablo.
Aparente y alegadamente, pues esto que pasó en las oficinas de Montreal de Ubisoft fue un caso de swatting. alguien estaba muy comparado con lo que sea y llamó a decir que esta situación está pasando y en realidad no estaba pasando nada.
Diablo. Yo vi un video de un streamer que ahora no recuerdo. No fue Tifu. Yo creo que fue Tifu. No estoy seguro. Pero hubo un streamer que en medio del stream, él escuchó que estaban rompiéndole la puerta y él como que, corillo, deme un break. Cuando él como que baja todo, ahí se escucha que ellos entran on the floor y todo lo demás. Y es como que, pero espérate, yo estoy jugando. Y ahí cuando, ¿verdad? Sacan a reducir, que fue eso, que le hicieron Suárez. So, sí, aparentemente, papi, te llegan a la casa, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico probablemente lleguen mañana, pero pasa, o sea, llegan.
A la policía.
Una botella de pitorro, ¿verdad? ¿Qué es la que hay? Estaba todo.
Ay, Dios mío. ¿Por qué ustedes harían Suárez? Es que no, ese es como que bien soy loser. Es que la gente se coge esto en serio.
No, es que hay gente bien estúpida en el mundo. Yo creo que nosotros
en general. Pixel medio de un stream de nosotros para ver la reacción.
Pixel pone a los guardias ahí a hablar con nosotros.
Era siempre
la entrevista, seguro.
Para mí es difícil porque tienen que tocar un timbre abajo para que los dejen pasar. Entonces.
Ay, es que estoy en una mansión. Ay, nos jodimos ahora.
De momento escuchas el helicóptero y entran por la ventana y ruedan así en tu sala.
Meter un bofetón, Watcher, por favor.
Eso es contenido para mi canal. Si me lo hacen, yo rompo a grabar. Señoras y señores, me están suateando, puñete. Y me tiran así el pepper. Y yo, y me grabo. Y los vi. Y después al final, gracias a todos.
Papi, Watcher abrió los ojos como que, ¿qué
es que le echen algo en la cara. Yo, diablo, eso no sé.
Verá, son las 6 de la tarde, ya te lo estoy diciendo. Son las 6 de la tarde.
Están bien mañana.
Yo tengo una pregunta. Pisa, ¿tú tienes un temita o quieres que yo tire la pregunta que tengo?
Bueno, yo tengo el Pixel de Wix para
Pixel vino preparado, coño. Pixel.
Él lo buscó ahorita, por eso fue que le trajo.
Mira, ustedes ven el episodio, Pixel estaba en la banderita. Como Bruce Almighty, estaba ahí.
Diciendo así, ajá. Lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando, sí, estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Sí.
Pues vamos ahora sí con el segundo tema, porque Shirley ya usó su tema de opiniones de Shirley.
Deja por todo por aquí, bebé.
Que fue sin intro y sin nada.
Que nadie pidió.
No, pero sí.
Mira.
Está bien definido que Shirley aquí es la intelectual de nosotros. Nosotros estamos aquí para chingar algo más.
¡Ey! ¡Quién cabrón! Pero mira, tú nada más ves dónde ella se bebe el café y ya tú sabes.
Sí, mira, que él hice el café con el pinky, con el dedito parado, así.
Sí, bien cabrón.
Espérate, el auspicio del segmento, Pixel.
Dice, recuérdate.
Claro. Y
dale, vamos allá.
Tú tienes una imagen para acompañarlo.
Creo que tengo algo. Déjame ver.
Para que lo ponches ahí, ponchalo ahí en lo que yo doy la jodienda.
Bueno, el tuyo, ¿verdad?
No, el auspiciador.
No, pero yo lo hago ahora.
Pero si tú, él creó un arte. Tú lo puedes buscar está en su Facebook.
¿En verdad?
Yo lo vi.
Luismi. Limmy, búscalo porque lo bueno es que tú sabes que él va a coger este clip y lo va a poner. vamos a darle el contenido ya digerido para que
bien,
lo pueda.
Bien, como,
para que eso verán. Repostéalo y vete por ahí tranquilito, mi amor.
Limmy está escuchando esto, Limmy, porque tú no me envías esa imagen por WhatsApp ahora mismo. Yo tengo que estar haciendo todo lo que estoy haciendo ahora mismo para buscar la foto.
Limmy, tú sabes cuál yo estoy hablando, tú lo sabes.
Ya la tengo. Okay. No, hombre.
Okay.
Esto va a estar bien, hombre. Ya la tengo. Esto es en vivo. Hoy se vale todo, en verdad. Así que
no, hay que tirar el chicle, hay que tirarlo. Los baches son permitidos, sí. Hay que tirarlo lo más posible. Nos falta una hora. Ya estamos ready.
Okay. Vamos allá, voy a ponerte tu Pixel of the Week, que lo tengo aquí, y tengo la imagen en 3, 2, 1, ahí está.
El siguiente segmento es traído a ustedes cortesía de Luismi Sex Doll. Practica el coito seguro. Con Luismi Sex Doll no transmite enfermedades venéreas, no dice cosas inapropiadas. Es sumiso y hará todo lo que le pidas en la cama. Consigue tu Luismi Sex Doll hoy. ¿Dónde? No sé dónde, pero consíguelo hoy. Bueno, Corillo, gracias a Luismi por oficiar este segmento. Él no nos da un carajo de dinero por esto, pero no. Aquí se le da la promo gratuita porque lo queremos con cojones y Luismi es el bebé. Me dicen que las ventas se vendieron todos los Luismi Sex Dolls, han sido un éxito. Así que esperen la versión número 2 que van a venir con rotos adicionales. El Pixel Pix of the Weeks de hoy se lo envía al Watcher por el chat.
Lo tengo.
Privado. Y es el juego que comencé a streamear esta semana. Creo que jugué el martes, creo, o el miércoles. Ya yo no me acuerdo, porque yo no tengo noción de tiempo ya. Yo estoy bien jodido. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Ori and the Will of the Wisp. Este juego fue desarrollado por... toda esta data yo me la sé, by the way. No piensen que estoy leyendo. Es que estoy aquí mirando mi wallpaper. Desarrollado por Moon Studios. Y este juego es de Xbox Game Studios. Así que saludo a nuestros amigos de Xbox. Y es un jueguito que esta es la secuela. Esta es la secuela del primero. Y el primero se llama Ori and the Blind Forest. Ese yo lo jugué. Juego es prácticamente una extensión del primero en cuestión de gráfico, música, control. Se siente bien, bien extensión. O sea, no, es como si estuviese jugando más stages del primero. Y este juego es visualmente fucking impresionante. No necesariamente porque las gráficas son cutting edge, es el estilo. El fucking estilo gráfico de este juego es donde quiera que tú estás parado en el juego, tú tienes un screenshot para un wallpaper. El mapa completo es hermoso, precioso. En esta versión, el segundo, yo creo que se fueron más all out en los bosses. Los bosses son más gigantes, más épicos, y ese era el objetivo del estudio en esta ocasión, que hacer que la experiencia se sintiera más épica. Y este juego es un, como le llaman, un Metroidvania, el estilo Metroidvania, que tú estás explorando un mapa y vas coleccionando ítems y habilidades que luego te permiten entrar en otras partes del mapa que no podía. Ahora con este nuevo ability lo puedes hacer. Y el mapa es bastante extenso. Te puedes perder, como yo, que me pierdo a cada rato porque casi todos los lugares se parecen. El control es bien responsive, es súper adictivo porque la manera en que tú controlas a Ori, que es el personaje principal, es bien dinámico. Es bien dinámico y es un juego bien, bien retante. Cuando yo empecé a jugar el primero, yo me dejé engañar con los grafiquitos. Ay, este juego es bien bonito, es como una experiencia así, bien bonita. Y chacho, y terminé cagándome. Yo me cagué en todo. O sea, en todo, yo me cagué en todos los objetos que había en mi casa. Yo no podía bregar. Qué difícil es este fucking juego. Y yo no lo estaba jugando en hard. La misma experiencia con este, empecé a jugarlo y me mataron bien rápido. Eso es prácticamente como un Dark Souls side-scrolling. So, check it out. Está para Switch. Salió este año. Y obviamente para Xbox. Y en Xbox se debe ver 3,000 veces mejor. Esta es mi recomendación de la semana. Lo estoy streameando. Si me quieren ver jugándolo, pasen por mi... Aquí viene Shameless Plug. Pasen por mi canal de Twitch, Megapixel_13. Y voy a estar jugando ese jueguito. Está bien duro. Y esa es mi recomendación de la semana. Jueguen Ori, cabrones. Y Watcher, tú tienes
¿cuántos Switch? ¿Cuántos controles rotos le das, Pixel?
¡Ah, diablo! Este juego, mira, mano, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Esto yo le voy a dar... Yo le voy a dar un control roto. It's really good. It's really good. Recuerden que mientras menos controles rotos, mejores. Porque esto es una escala de verdad, de cuán malo es. So, este juego yo, si te fuera a decir, si te fuera a dar una negativa de este juego, es que, carajo, a veces es ridículamente difícil, es como que en serio, cabrón, te mata una cosita así, los ataques de los monstruos es como que yo no me puedo esquivar eso, papi, o sea, ¿cómo tú quieres que yo me esquive? Yo no puedo, cabrón, o sea, una cosa es challenging y otra cosa es como que, cabrón, o sea, vamos, cálmate, pero es una experiencia bien, bien, bien bella, y ya, pero no es difícil Cuphead es, yo no pude pasar Cuphead, yo dije, ok.
Yo tampoco.
Y lo puse así, ok. Y lo dejé. Me quité. Pero Ori es un poquito más... Se puede. You can do it, guys. Yo voy a ti. Tú lo puedes hacer. Y la narrativa está bufiada. Tiene una historia bien bonita. Y la música de este juego. Wow, la música. Wow. Mano, no, de verdad. Es una experiencia bien, bien, bien. Bien chévere. So, esa es mi recomendación. ¿Ustedes han jugado este Ori? ¿No he jugado ningún Ori?
No, yo no.
He escuchado cosas muy buenas de él, pero nunca lo he jugado.
Pues el sí. Primero, porque no es el mismo concepto de Child of Light, que ya lo he mencionado varias veces, pero me hablaron, a la misma vez que hablé de Child of Light, me habían recomendado, pero si te gusta el estilo de este juego, juégate Ori, del primero. Y yo, ¿verdad? Voy a intentarlo. Y lo jugué un ratito. Me gustó, pero ahí salieron otros juegos que me interesaban más y como que lo dejé. Pero el del segundo, ¿verdad? El segundo me han hablado maravillas y al que comentó que juegue en Cuphead, si quieren romper controles, go ahead, de verdad. Cuphead tiene el arte más hermoso del mundo, la música más dura del mundo, pero mi frustración y mi odio están ahí, a la par.
Está estúpido. Yo me quedé en la feria, en el stage de la feria, que tú estás montado como que en un carrito y hay un dragón. Así yo dije, mira, no. Te veo, cuídate.
Mira, te comenta Sparrow, Shadow Light, yo lo jugué en el Wii U, cuando yo tenía Wii U. Shadow Light, y me gustó un montón.
Ese lo tengo.
En verdad, estaba bien bonito.
Y la historia es triste, pero está cool. La historia está bien buena.
Sí. Como mi vida, normal.
Bueno, triste. Gracias, Pixel, por eso. Mira, yo no tengo así como un tema específico.
Cuídense.
Pero, espérate. Pero ya que estamos aquí en esta live y cosas así más benéficas, que recuerden, Corillo, que coño, yo dije que lo iba a hacer, no lo hice. Deja ponerle el link de nuestra cuenta de Extra Life. Recuerden que cualquier donativo que hagan hoy y todos estos días va directamente para la Fundación de Niños San Jorge. Voy a buscar aquí el link. Entonces, yo iba a preguntar, Mark Nieves, PR Gamer, que también sale en Back to the Movies, él hizo un panel un par de veces de cómo los videojuegos salvaron tu vida. Cómo los videojuegos apoyan a uno batallar depresiones, así por el estilo. Ahorita, antes que Shelly nos regañara, pues yo mencioné que a mí Animal Crossing me salvó la vida mientras estábamos en lo de la pandemia. Si ustedes fueran a hablar sobre un videojuego que no es que les cambió la vida, pero básicamente que los apoyó a manejar un momento difícil, ¿cuál ustedes dirían?
Kelly, empieza lo que pienso. Esto no.
Hombre, no sé, espérate, déjame pensar.
Era Pixel, pero Pixel sabe ya.
Ya sé. World of Warcraft. World of Warcraft fue una espada a doble filo para mí, porque World of Warcraft fue lo que me mantuvo a flote durante un momento, yo creo que de los momentos más oscuros de mi vida, pero yo también desarrollé una adicción al juego. Entonces, mientras estaba adicta al juego, yo jugaba 20 horas corridas, o sea, fácilmente. Yo me levantaba en la mañana, me sentaba a jugar y estaba hasta la madrugada jugando, dormía 4 horas, me levantaba y seguía jugando. So it was really bad. That being said, el juego fue mi refugio por meses. Y el juego genuinamente me hacía feliz. Jugar ese juego me hacía increíblemente feliz. Y esto estamos hablando back en el 2007, 2008. So, esto hace más de 10 años ya. Pero estamos hablando, ¿no? World of Warcraft, Burning Crusade, antes de que saliera Wrath of the Lich King, o para, más o menos para el tiempo en que salió Wrath of the Lich King, para los que han jugado World of Warcraft. Yo estaba increíblemente deprimida. Y para mí entrar al juego, y no es como que yo socializaba con nadie, porque yo no tenía, no tenía amigos in-game tampoco. Pero a mí me gustaba, eran como que varias cosas que yo hacía dentro del juego que simplemente me llenaban. A mí me gustaba hacer speed leveling. So, yo empezaba, tenía un montón de personajes, iba de level 1 a 20 lo más rápido posible. Entonces, era como que, y me enfocaba en hacer eso durante todo el día. No, me podía estar, y cada vez que lo hacía, volvía a hacer, trataba de hacer mejor tiempo. Y entonces, hay partes del juego que todavía me acuerdo, que yo sé la forma óptima para levelear en esa área en la menor cantidad de tiempo posible, haciendo todos los quests, cuestión de que no tengas que regresar, you're no backtracking nada. Y eso, en realidad, eso desarrolló en mí un gusto por la optimización. A mí me gusta optimizar sistemas. Entonces, si yo tengo un sistema, que sea un sistema de organización, pues a mí me gusta optimizarlo. Es como que, ¿de qué forma yo puedo ahorrarme más tiempo por acá? ¿Puedo ahorrarme más dinero por acá? Nada, es como una cosa extraña. También disfrutaba mucho tratar de break el Auction House. En World of Warcraft, no sé cómo es ahora, pero la economía funciona a través de las... Parte de la economía funciona con las interacciones de los jugadores. Entonces yo entraba al Auction House y qué sé yo, me buscaba items y los compraba todos bien baratos y luego los revendía bien caros. Yo era esa persona. Gracias, buenas noches.
Ok. Y
yo podía estar 2, 3, 4, 5, 6 horas sentada enfrente de la computadora con el Auction House enfrente y haciendo cosas en el Auction House. O sea, nada. O sea, son cosas que mantenían mi mente ocupada, súper enfocada, en un estado de flow. Y en cierta forma, aunque otra vez, I became addicted to World of Warcraft, literal. Pero en un momento me salvó la vida el juego.
Ok, nice. Y Pixel y Kiko. Mira, aquí yo subí ahorita que tío Jay puso igual que Charlie, que World of Warcraft me salvó de ser víctima de una narcoguerra donde vivo. Créanmelo si quieres. A mí, yo te creo, mi rey.
A mí me encanta cuando Watcher dice mi rey.
Tan bello. Como que,
¿verdad? Todos son mis reyes.
La reina.
Es que, verá, ¿sabes qué es la reina Shirley? Ella lo sabe.
¿Dónde está tu filtro de corona, Shirley? Eso es lo que yo quiero saber. ¡Yeah! Nunca decepcionas, amiga.
All hail Queen Shirley.
Excelente. Excelente servicio.
Mira, tengo un pelo.
Kiko y Pixel, ¿qué piensan?
Pixel, dale, que tú ya tú
dale, lo dale, dale, Kikiriki, yo le meto ahora.
Kikiriki. No,
para... Te sigo poniendo nombrecitos, bebé, porque te quiero.
Tengo a alguien aquí visitando que quiere ver el podcast. Mira qué bello.
Ya me vi. ¡Ay!
¡Mírala aquí! ¡Mírala aquí!
¡Ay, qué bello, bebé! Yo creo que son un montón de puntos blancos, pero está bien.
No, pero créeme que está ahí. Verá,
hay alguien ahí.
Yo tengo, es que yo tengo varias opciones, porque cada uno como que en un momento, pues como que me impactó. No voy a abundar de todos, pero voy a mencionar cuáles son esas opciones, ¿verdad? Yo te amo, Pixel, sorry. Pero la primera no es un juego, irónicamente, la primera fue un servicio y fue el Xbox Live. Cuando empezó Xbox Live...
Xbox Live te dio vida.
Explico por qué. Cuando empezó Xbox Live, que técnicamente fue como que mi primera entrada a este mundo mágico del internet, yo, aunque ustedes no lo crean, por más mierda que hable, yo era una persona que todo el tiempo me rodeaba de nadie. Yo siempre tenía amistades y qué sé yo, pero era como que pues pasaba el tiempo solo y era feliz. ¿Qué pasa? Okay. Cuando empiezo a jugar, ¿verdad? En el Xbox y qué sé yo, pues obviamente sale lo que es el Xbox Live. Me acuerdo que fue Halo 2 y Halo 3. Y yo tenía un amigo que había hecho de años que empezó a jugar Halo 2 también y Halo 3. y poco a poco como que, ah, mira, yo tengo un grupo de amistades que también juegan Halo para no jugar solo siempre, pues dale, vamos a unirnos. ¿Qué pasa? Largo cuento corto, al sol de hoy, uno de ellos es padrino de mi hija, al sol de hoy somos amistades de años prácticamente, o sea, más allá de que nos encontramos en Xbox Live hoy día, ¿verdad? Pues somos, o sea, casi hermanos, o sea, nosotros nos buscamos para lo que sea, podemos estar un día en la casa, mira, que tú vas, te vas a buscar, whatever. La gran mayoría de ellos están en Estados Unidos, pero cuando uno visitaba, ellos rápido, mira, la nena, para verle, qué sé yo, y pues, prácticamente me robaban a la nena para estar con, o sea, que Xbox Live en cierta forma logró hacer algo que en vida real irónicamente yo no podía, y es conseguir un grupo de amistades que yo dijera como que coño, estos tipos no, casi no los veo, pero poco a poco se fueron convirtiendo en una familia, por decirlo así, y eso pasa en World of Warcraft, pasa en ¿verdad? En juegos como League of Legends, pasa en Sony, o sea que hay que también darle el beneficio a estos servicios porque realmente lo hacen. En cuestión de juegos, nuevamente, sin entrar mucho en detalle en cada uno, League of Legends, tengo la relación que Valky tenía de World of Warcraft, es una adicción, pero a la misma vez tengo muy buenos amigos jugando ahí, y de verdad que uno se encojona, pero la pasa bien. Assassin's Creed me gusta porque me llena de emoción cada vez que hay algo que ya yo conozco por alguna literatura o lo que sea, y de repente lo veo en un juego, ¿verdad? Con un método diferente, pero es como que, ¡oh, mira fulano ahí! O sea, uno se emociona, y todavía el sol de hoy, yo ando jugando Odyssey otra vez porque quiero ver la historia otra vez, y salen personajes que reconozco, y es como que, ¡oh, mira fulano! O sea, que me gusta. Y por último, mi primer juego, lamentablemente, que fue StarCraft, no voy a mencionar el personaje, pero StarCraft me marcó.
¡Shot de café!
No, dale, no, da un break, da un break, da un break.
Dale, Watcher, dale, te toca a ti, bebé, te toca a ti porque está bueno ya.
Mira, vamos a empezar esto, bien, las 12. Son las 12, vamos allá.
StarCraft, yo todavía recuerdo el día que mi papá vino con el maletín. Toma, yo encontré esto en Walmart, no sé qué hace, pero instálalo en la computadora. Ok. Wow. Game over. De ahí en adelante, StarCraft me arrebató la vida. Y en cierta forma, yo no jugaba nada y de repente me traen este juego y es como que, ¡oh, qué bello es esto! Me recuerda a mis tiempos de Nintendo, ¿verdad? Cuando lo tenía y como que me emocioné y se jodió todo. Eso ya.
Mira, eso. Quiero aquí anunciar, espérate, que nos acaban de donar en Extra Life. Aquí pusieron una donación anónima. Pues ya nos tiraron ahí 5 pesitos, así que gracias, Corillo, gracias.
¡Ea, diablo!
¡Fai Dala!
Así que ya tenemos 840.
¡Fai Dala!
Y dice aquí también Sparrow, a través de Sword Life y la comunidad acá en Twitch, por las transmisiones, por los podcasts y las interacciones que proveen, he conocido a personas súper cool y iba agradecido de eso. ¡Ya!
¡Es ahora!
Así,
¡vale, Pixel, mismo, tira el tuyo!
¿Y tú, Pixel? ¿Qué piensas, Papi, de eso?
No. A mí, yo pienso que todos los fucking juegos que yo juego me salvan la vida porque son un outlet para no hacer estupideces. Pero sí tengo un recuerdo bien bonito y bien grato de una etapa en que yo la estaba pasando bien cabronamente mal. Y Watcher, para beneficio de este extenso maratón, voy a tratar de estirar este cuento lo más que puedo. Porque, y realmente es porque este juego para mí significó mucho y yo siempre que hablo de él, I geek out, porque yo necesito que ustedes sepan lo awesome que era Star Wars Galaxies. Star Wars Galaxies es un MMO, al igual que World of Warcraft, pero en el mundo de Star Wars. ¡Duh! So, en este juego, tú, cuando tú empezabas, de hecho, este juego después se convirtió en Knights of the Old Republic, que era más MMO tradicional, pero Galaxies tenía una peculiaridad, como estamos, o sea, fue way back in the day, yo creo que esto era 2004 por ahí, era hace mucho tiempo atrás, Corillo. Anyway, la cosa es que tú tenías, al principio tú tenías como 4 o 5 clases, como todo MMO, y las ibas desarrollando, ibas abriendo el tree, el branching tree, qué sé yo. Yo me dediqué a ser doctor. Tuve a ser doctor. Entonces los doctores hacían los buffs. Tú bofiabas a los demás players para que estuvieran duros y se fueran a pelear y a comer culo por ahí para abajo. Entonces yo, como a mí siempre me mataban porque soy un loser, pues yo me dediqué, coño, yo voy a bofiar a la gente. A mí me gusta hacer assist. Me gusta ayudar a las personas. Así que me hice doctor. y yo tenía el kit de Wolf, entonces tú te ibas a un, me acuerdo que había un Starport en Mos, yo estaba en Tatooine, esta historia específicamente ocurrió en Tatooine.
Ok.
Éramos Espa, si no me equivoco. Entonces okay. había un hospital al lado del aeropuerto. Y yo me metí ahí y en el hospital tú dabas el buff, te cogía, o sea, extra point de buff si estabas en el hospital. ¿Qué pasa? Que para ese tiempo empezaron a salir los Jedi, y los Jedi todavía no habían salido en ese juego, porque para tú ser Jedi en Galaxy, tú tenías que joderte. Un Jedi era como que, diablo, es Dios. Ese tipo le ha dado bien duro al juego. Después en Knights of the Republic tú empezabas, ay, yo quiero ser Jedi. Y ya, tú eras Jedi. Es como, diablo, qué mierda. En Galaxy tú te tenías que joder. So anyway, llegaron estas bestias de Jedi y empezaron a matar a todo el mundo. Y empezó a llegar gente al hospital bien cabrón. Un montón de gente. Entonces yo estaba ahí, era yo y otro doctor más. Y nosotros dos curando y bofeando. Y todo el mundo empezaba a escribirte, diablo, mano, gracias, me salvaste la vida, esto está cabrón, estos Jedi están comiendo culo. Y fue una experiencia para mí, en una época de mi vida donde yo estaba buscando ser aceptado, porque me sentía súper fuera de lugar, más de lo normal. Ese momento, yo me lo llevo conmigo forever, porque estuvo cabrón. Esa interacción con los demás players, ayudarlos, bofearlos, y aunque sea una estupidez, porque estaban matándose digitalmente, en un videojuego, pues esa experiencia para mí fue bien significativa y la atesoro y nada, y me juqueó mucho más con los MMO. Yo dije, diablo, esta experiencia no te la da nada por ahí así, ¿sabes? Esto no te lo dan las drogas, papi.
Yo sé que eso es un MMO, pero en League te aceptamos con brazos abiertos para que sea nuestro super, si quieres, vente para acá. Machel, pues todavía está identificando qué es lo que quiere hacer, so meta mano con
yo,
eso.
Pixel, vente de support.
De verdad, necesitan support.
Porque, no, pero si quieres jugar Super, pues estás ahí para que sepas que... Pues
me enseña a jugar y yo le meto.
Es complicadito, pero se puede. A ti te gusta el support, so...
Pero no, si es para ayudarlo, si siempre cuenten conmigo para lo que sea.
Mira,
o sea,
Dr. Pixel está poniendo ahí. Fíjate, y Esparo, acabo de
chequear... Me voy a cambiar el nombre.
Dr. Pixel, no está saliendo las alertas, pero yo verifico de nuevo. Hoy como la vida sabe que estamos haciendo esto hoy, pues hoy ha elegido pues que nada funcione como usualmente funciona. Así que nada, it is what it is, como dirían los gringos, ¿verdad? Todos queremos, mira, dice Mr. Alex, todos queremos a Dr. Pixel.
Me voy a cambiar el nombre por ustedes, bebé. Voy a poner Dr. Pixel.
Brutal. Pero mira, nosotros habíamos dicho en el episodio anterior que íbamos a meterle un poquito a Among Us, pero en verdad lo que falta es media hora. Si hay esto, podemos hacer esto. Si hay gente que en verdad en el chat quiera jugar a Among Us con nosotros, nos avisa y nos metemos, porque jugar a Among Us de cuatro, no sé si quieran jugar a Among Us de cuatro, entre nosotros cuatro. Y ver de nosotros cuatro quién mata y quién no mata. Que podemos hacer eso si quieren. Si no, yo quería mencionar, porque yo estoy con Pixel en otro chat. Y Pixel está hablando sobre
en otro.
Sobre las consolas. Y yo entiendo que es un buen tema.
Watcher, tú tienes que hablar de PlayStation 5, bebé.
Ah, bueno, es verdad.
¿Qué pasa?
Yo es que pensaba que le quería meter a los de Among Us. Pues dale, voy a
hablar de experiencia. Yo he abierto y cerrado Among Us ya como 7 veces. Cada vez que lo menciono, como, déjame darle el cubo por si acaso después Watcher lo diga. ¡No lo tienes abierto!
No, tranquilo. Mira, nada, es que también ya estaba aquí llegando lo de las alertas, que no sé por qué no salen. Pues, es lo que es. Mira, pues yo, a mí que la gente estuvo relajándome, que tú lo que tienes es la gift card, no tienes la consola ni nada. Pero no aquí en Unwood, gracias a Dios, el jueves pude buscar mi consola en el país de aquí de Carolina, de Atorrey. Y en verdad que la experiencia fue súper buena. Hay que darle los props a la gente de Best Buy porque lo manejaron todo muy bien. Ellos me pusieron por hora y dijeron que era a las 5. Yo llegué como a las 4:15 por ahí y había como una pequeña fila, pero no llegaban ni 10 personas. Y me dijeron, mira, nada, hasta la fila, estás como que en el time range. Y yo, coño, si he sabido, he venido antes, pero nada. Hice la fila, ellos tienen una lista súper larga y pues decidí si la consola de disco digital y me la, ¿sabes? Súper fácil. Me la dieron y me la traje, y en verdad que mi experiencia ha sido súper buena. Este dice que fui yo el que lo empecé. Bueno, es que bueno, no, nada más tenía la guía, pero no sabíamos si iba a funcionar o no. Pero
en la espalda, ¿estás bien?
No, me la ni pesa. Yo hice un unboxing que lo pueden conseguir en nuestra página de YouTube. Este, hice un unboxing. Este, y en verdad que yo diría que ni pesa tanto la consola. Sí es bien grande, o sea, la consola es bien grande, pero no es que pesa la consola. Este. El traspaso de PS4 a PS5 fue bien fácil, corrió, no me cogió ni 20 minutos. Y los juegos todos bajaron súper rápido, honestamente, que en verdad que me ha ido súper bien. Ahorita cuando haga el stream, este, pues ya veré otra vez cómo es la interfaz y eso. Pero por ahora, mi review de la consola, honestamente, es la mejor consola que yo he jugado. Es la mejor consola que yo he jugado. La interfaz es bien chulita. No entendía, porque no, pues yo pues, no busqué las instrucciones. No sabía bien dónde es que yo hacía los party chats y esas cosas, pero después, con el tiempo, pues me pude buscar y lo pude entender bien. Pero honestamente, yo me gustó un montón. Me gustó un montón y sé que muchas personas no la han conseguido o tal vez se las quieren comprar porque piensan que estas primeras versiones son las que vienen dañadas. Pero mira, yo pienso que un PlayStation que tú te compres hoy, como uno que tú te compres en 2 años, tiene la misma chance de que le salga este dañada, pienso yo. Así que, pues mira, pues yo me tiré de beta tester y honestamente me ha encantado. El control lo amo, los audífonos me encantan también. Este, y en verdad que estoy bien pompeado. My Mother está bien cabrón, tienen que jugarlo. Este, y ya, en verdad que me gustó un montón. Ustedes que, según la experiencia que ustedes han visto de la gente, los feedback que han visto online, ¿entienden que ha sido positivo la recepción de las consolas o entienden que están bien glitchy, están bien chavas?
Me puedes creer que yo no he visto tanto como yo esperaba de feedback negativo de las consolas. Yo.
Ok.
No he visto tanto, lo único fue el famoso revolú que se formó de la chimenea del
Xbox.
De X, de repente Xbox. Ajá. Tuvo que decir, mira, ¿verdad? No sean tan bestias y no soplen un vape en la fucking consola. Bestia. Esto quedó brutal. Este, pero no, lo único que sí vi, como que fue algo de un disc drive, pero oye, desde el Xbox One, el disc drive aparentemente la primera tirada como que da problema, pero
da
fue
problema.
Una bien limitada. Y en Sony vi el famoso brick, que era que como que bajaba un update. Mira, jamonos, bajaba un update y te congelaba la consola y no podías hacer nada. Eso fue lo único que yo vi. Fuera de ahí, oye, conozco gente que la tiene, te conozco a ti, conozco dos más, se fue a Among Us. Y no han tenido problema. Cero. Valky, regresa, no te mueras. Nadie está volcado. No, llegó.
Ok. Este, ¿y tú, Pixel? ¿Qué has visto sobre la recepción de la gente de las consolas nuevas?
En mi feed en particular está bastante tranquilo. No he visto muchos hype, no gustó, en verdad que no he visto muchos hype. Y hasta los haters están calladitos. O sea, yo no sé, este release ha sido raro. Yo no sé si es por la pandemia, pero no se siente la euforia que tú sentías generalmente y la tiraera, por lo menos en mi feed. Yo no sé si es que yo tengo toda esa gente bloqueada o Facebook me protege de la toxicidad.
Como quiera, yo he visto la tiradera. Pero, sí. Chévere, Babi, chévere.
Pues, hermano, yo gracias a Dios no he visto nada de esa pendeja.
¿Y tú, Shirley, qué has visto sobre eso, sobre Tiris? ¿Qué piensas de la decepción?
Pues nada, en realidad yo no he visto nada particularmente. Déjame darle favorite a este filtro. No he visto nada. Aparte del revolú que pasó con lo del humo de la máquina, que ya Kiko lo mencionó, de verdad que estoy de acuerdo. Creo que no hay, este launch no ha tenido el hype que ha tenido otros launches, pero también es porque, hello, o sea, no se pudo hacer midnight release, que se hubiese hecho de seguro. No se pudo hacer como un party tampoco, que igualmente de seguro se hubiese hecho también. Entonces, es como que la la consecuencia, ¿no? De estar en la pandemia. Y pues, y esa es la que hay. ¿Qué vamos a hacer? ¿No podemos hacer nada?
It's sad.
No podemos hacer nada. Pero ahora, así de como no podemos hacer nada, vamos a terminar en ese download en lo que es el episodio en sí. Para, en cuanto a lo que es el editaje, pues yo aquí picarlo y subirlo, pero vamos a jugar un poquito de Among Us. Así que, antes de hacer yo y monólogo de como siempre, Shirley, ¿dónde te pueden conseguir a ti, corazón?
Pues, a mí me consiguen en todas las redes sociales que incluyen, pero no están limitadas, a Facebook, Instagram y Twitch, como Valkyria QR. No estoy streameando porque mi computadora todavía está en el taller. Mi computadora, que después de 13 semanas le explotó la tarjeta madre, gracias, buenas noches. No voy a dejar de quejarme hasta que no tenga mi computadora de regreso, no voy a dejar de quejarme. Así es que nada, pero por el momento solamente estoy, los streams que hago son cuando grabo episodios de Mujeres en Gaming, que por cierto, hoy voy a grabar uno a las 2 de la tarde con Alea Sandoval. Ella es PhD, experta en gamificación. Creo que me parece que está en Alemania. Es emprendedora, así es que la conversación con ella va a estar bien chévere. Eso es a las 2 de la tarde. Además de eso, pues, la semana que viene también tengo 2 entrevistas, una el viernes y otra el sábado, pero no me acuerdo en qué momento, a qué hora en este momento, eso ya las publicaré después.
Ok. Dímelo, Pixel.
A mí me consiguen en Instagram bajo MrPixel13 para que vean mis dibujitos y esas mierdas. Y en Twitch bajo Megapixel_13. Vayan y denme follow, bebecitas.
Ok. Y Kiko, dímelo, Kiko.
Wow. Pues todos los martes en Noob Talk. Y aquí.
Ahí está.
Tan bello yo.
Cabo.
Se acabó.
Cabo.
Mira. A mí me consiguen como el watcher de cualquier red social. Recuerden que estamos comenzando hoy lo que es el maratón de 12 horas acá de Cultura Secuencial. Esto está empezando, como estamos diciendo. Todavía no vamos a ir, ¿sabes? Nunca se va a estar offline lo que es la página. Pero a la 1 voy a estar yo jugando un poquito de Bugsnax y lo demás que me da ganas jugar de 1 a 4. Después a las 4 venimos con Back to the Movies a la hora de Robocop. De 6 a 9 voy a estar yo también, voy a seguir jugando, y de 9 a 11 vamos a grabar el episodio de Cultura Secuencial enfocado en Lovecraft County, que en verdad que la serie me gustó un montón. Recuerden que todo nativo que quieran hacer lo pueden hacer a nuestra cuenta de Extra Life, que pusimos el link ahí, lo voy a poner nuevamente ahí, gracias ya a todas las personas que han donado. ¿Quién está en este nada? Verdad que el día es larguito, pero vamos a pasarla bien a fueguillo, como dicen por ahí. Así que nada, vamos ahora para Among Us, pero Shirley, en cuestión del podcast, pues despide, doña Juan.
Pues muchas gracias por estar con nosotros durante el día de hoy, sábado 14 de noviembre, en nuestro stream especial For the Kids. Y como siempre, gracias por estar y nos vemos en la próxima.
Llamo, gracias.